Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Esto es El Tiempo y el Teatro en Radio Nacional, la radio pública. Y para el programa es en realidad el último programa del año, el programa del estribo, uno de los invitados que realmente más queríamos entrevistar durante todo el año, y ahora tenemos una razón muy importante, que es el episodio número 11 de Bizarra. Nos referimos a Rafael Spregelburg. ¿Cómo estás, Rafael?
Muy bien, Jorge. ¿Cómo estás, José?
Qué alegría poder charlar unos minutos. Realmente un placer enorme saber que existe ya el capítulo 11, el episodio número 11 de Bizarra, y me encantaría que nos cuentes un poquito, en primer lugar, qué es Bizarra. Luego te voy a preguntar, digamos, cómo nació el proyecto de este nuevo capítulo, y finalmente cómo se accede. Pero empecemos por qué es o qué fue Bizarra en su primera versión.
Bueno, Bizarra fue un proyecto fraguado al calor y el frío del 2001, en medio de la crisis. Lo que pasa es que lo estrenamos recién en el 2003. Fue una suerte de telenovela, pero en teatro. Un texto teatral escrito en 10 episodios, por lo tanto el público que nos siguió tenía que venir 10 veces al teatro. Una vez por semana le estrenábamos un capítulo nuevo, como si fuera un folletín. Y en clave de telenovela venezolana, iba contando un poco la crisis socioeconómica del 2001. Esto fue, insisto, en el 2003, y este año, como bueno, motivo de la conmemoración de esos años tan difíciles, a los 20 años de diciembre del 2001, el CCK nos propuso alguna serie de actividades en relación a ese paso de Bizarra por Buenos Aires, y decidimos escribir un capítulo más, el capítulo 11, que transcurre 20 años después, pero con los mismos personajes. Así que, ante la falta de la no certeza de si va a haber presencialidad o no, lo cierto es que el capítulo 11 no se hizo en vivo, se hace como podcast, es un programa radiofónico. Exacto. Y ahí está al aire desde el 11 de diciembre. Vamos subiendo también un episodio por día, son 11 episodios, el 11... Sí. Bizarra el 11 en 11 episodios.
Qué bueno, a mí me gustaría decir que en el teatro mundial, ¿no?, y en la radiofonía mundial hay hitos fundamentales en esta producción, digamos, de lo que llamaríamos teatro radiofónico, ¿no? No sé, solo con citar, digamos, para acabar con el juicio de Dios de Antonín Artaud, ya tenemos una tradición muy, muy respetable, ¿no? Ahora, antes de meternos con la experiencia de la grabación, yo te quería preguntar por, digamos, ¿qué pasó desde el estreno de Bizarra en los sucesivos años? Porque la editaste, ¿no es cierto?, en un volumen monumental. Luego ese volumen acaba de ser publicado en España, se tradujo, se hizo en Italia, ganaste el premio UBU. Contanos un poquitito qué pasó con Bizarra después de su estreno mundial.
Bueno, la verdad es que cuando hicimos Bizarra acá en el Centro Cultural Rojas en el 2003, era una experiencia absolutamente urgente, momentánea. Nunca pensamos que iba a tener ninguna trascendencia, ¿no? Estas cosas que pasan con el teatro, que a veces traduce tan rápidamente un estado del tiempo que no hay distancia filosófica para la reflexión. Lo cierto es que en ese momento o nos poníamos en movimiento para responderle a la realidad con Bizarra, o cedíamos a la angustia, nos íbamos del país, cosa que les pasó a muchos de los actores de Bizarra, o nos disolvíamos en el aire. Entonces fue una respuesta muy urgente que nunca pretendió más que abrazarnos en la debacle, ¿no? Bueno, como suele suceder con estos casos que cruzan el teatro con aspectos que lo exceden, sociológicos, la obra 5 años más tarde fue recogida por Editorial Entropía, se publicó, y para mi primera sorpresa, 5 años después, porque imagínate que nosotros terminamos de hacerla exhaustos, no dormíamos, ensayábamos toda la semana para poder estrenar. Era como televisión, pero sin presupuesto de ningún tipo y sin producción de ningún tipo, ¿no? Pero para mi sorpresa, te decía, 5 años después, recibo la obra publicada y es legible, primera sorpresa. O sea, como texto se puede reconstruir, se puede entender incluso hasta lo que está mal hecho, se puede entender por qué tiene gracia, el error tiene casi más gracia que el acierto, ¿no? Y a partir de que ese texto está escrito, bueno, pasa lo que pasa a veces con los libros de teatro, que es recogido por otra cultura, en principio por Italia, y se empiezan a estrenar. Se lee como texto y se empiezan a estrenar versiones, primero en Nápoles, luego en Roma, luego en Berlín, luego en Suiza, por distintos directores, lo cual empieza a darle una dimensión bastante estrafalaria al proyecto, una especie de, no sé cómo llamarlo, una poética de ese error y que al mismo tiempo nos devuelve cierta credibilidad. Es decir, bueno, incluso con los fragmentos de la propia creencia se puede construir teatralidad. Bizarra es muy distinto del resto de mis obras. Es un cachivache, es una especie de festival, es un baile sobre las ruinas. Y aún así, bueno, requiere una estética, decisiones, hay que tomar casi las mismas decisiones que cuando uno lo hace en serio, ¿no? Con lo cual yo aprendí mucho de esa experiencia y soy muy piadoso con respecto a este material, que es, por otro lado, el material por el que algunas personas me conocen. Hay gente que me conoce como el autor de Bizarra y no como el autor de otras obras más para mí, más grandiosas o más relevantes, ¿no?
Qué bárbaro, qué bárbaro. Estamos hablando con Rafael Spregelburg, estamos hablando sobre Bizarra, a la que se puede acceder en este momento en formato radiofónico, en el formato del episodio número 11, o sea, la continuación 20 años después. Contanos un poquitito más, te está escuchando gente de todo el país, digamos, ¿cómo es esto de acceder a Bizarra? ¿Cómo se accede al capítulo 11 de Bizarra?
Bueno, como es podcast, está grabado, nosotros lo terminamos de grabar y editar hace unos días, y el CCK, el Centro Cultural Kirchner, va subiendo un capítulo por día, un poco como la broma del folletín, la misma experiencia que hicimos en el 2003, pero lo cierto es que la idea era terminar el 20 de diciembre, que es para, bueno, para nosotros una fecha muy icónica, ¿no? El día de la masacre de Plaza de Mayo, terminar ese día con los 11 capítulos subidos, ¿no? Es una. Se puede acceder tanto desde la página del Centro Cultural Kirchner, donde está ahí en Artes Performativas, o directamente desde Spotify, porque en tanto es radio, también se difunde gratis a todo el mundo a través de esa plataforma.
Qué bueno, me imagino que debe tener una medición de gente increíble, porque vos no solo tenés seguidores, muchísimos seguidores y seguidoras en toda la Argentina, sino también en el mundo. ¿Hay algún tipo de medición, Rafael? O sea, ¿se puede medir de alguna manera qué está pasando con los capítulos del episodio 11 de Bizarra?
Bueno, vos sabés que estás hablando prácticamente con un pitecántropo de las redes. Yo no tengo idea si se mide o no. Me parece que no, porque creo que no se mide mucho porque Spotify jamás quiere admitir la cantidad de oyentes que tenés, porque se supone que a partir de una cifra muy grande tenés que empezar a cobrarles un derecho de autor que no saben cómo pagarte. Bueno, toda la zona gris en la que están los medios, las redes, ¿no? Respecto al derecho de autor. Entonces, yo creo que ellos lo miden, pero no lo revelan. Así que no, no tenemos idea. Probablemente esta sea nuevamente la historia de un fracaso. Pero sostengamos la ilusión de que mucha gente en todo el mundo lo va a escuchar.
Yo doy fe que muchísima gente, y a partir del programa y del podcast del programa, también muchísima más gente de en toda la Argentina lo va a estar escuchando. Yo te quería preguntar, Rafael Spregelburg, por el cambio de estos 20 años, ¿no? Decías que la primer Bizarra estaba muy cercana al 2001, y ahora, 20 años después, digamos, ¿cómo registra ese paso del tiempo la nueva Bizarra?
Bueno, para poder hablar de esto habría que sintetizarle un poco a los espectadores de qué se trataba la obra, cosa que siendo un gótico, un laberinto de múltiples puntos de apoyo es casi imposible, ¿no? Creo que es la única obra mía que no se puede resumir en palabras porque es muy extensa y muy, bueno, el original duraba alrededor de 24 horas, este material nuevo que es muy breve dura unas 4 horas en total. En Bizarra se cuenta una fábula totalmente amanerada, a la manera, ¿no?, de la telenovela romántica, de dos hermanas gemelas nacidas durante un eclipse y separadas al nacer, una criada por una familia rica, Candela, y la otra entregada en adopción a una familia que sufre todos los avatares de la política argentina, que se llama Belita. Es como digo yo siempre, lucha de clases explicada a los niños, ¿no? Y los clichés de la niña pobre que tiene necesidad de todo y la niña rica que tiene tristeza. Pues bien, esta niña rica empieza a tener ideas para solucionar los problemas de la política argentina. Cada una de esas ideas, en la Bizarra original, respondía a uno de los manifiestos del cabalismo, ¿no? De el uno a uno. Bueno, todos los motivos macroeconómicos que nos llevaron a la crisis que ya conocemos, y lo cierto es que de alguna manera encarna el demonio del neoliberalismo. Pues bien, Bizarra termina en el 2003 con Candela yéndose a vivir una temporada en el infierno, desaparece con Satán. Por supuesto, las telenovelas son siempre muy mágicas y siempre aparecen fuerzas extrañas. Satán se la lleva, pero 20 años después nos la devuelve. Y aquí estamos ahora con Candela regurgitada del infierno, volviendo a proponer las mismas medidas neoliberales, como si nos hubiéramos olvidado lo que eran. Es una reflexión muy triste. Yo creo que la diferencia entre el 2003, donde estábamos llenos de bronca, de esperanza, y donde se salió a la calle, se ocupó de vuelta a la calle como un escenario político, ahora, ¿no?, donde la calle está ocupada más bien por libertarios, antivacunas y todo tipo de pensamiento retrógrada. Un poco la idea era reflexionar sobre esta vuelta simbólica al neoliberalismo, esta amnesia colectiva, y de qué manera, bueno, referimos a ello siempre con mucha gracia, porque como el tono es el de la telenovela, todo el amaneramiento le confiere un grado de irrealidad que al oponerse con nuestra realidad cotidiana produce un sabor medio agridulce. No te la estoy vendiendo muy bien. Me
No.
parece que si la gente quiere reírse, se va a encontrar con un fiasco.
Pero vos sabés lo que valoramos tu producción, lo que valoramos la personalidad artística de Rafael Spregelburg. Así que realmente lo que estás diciendo nos parece fascinante y por supuesto recomendamos enormemente acercarse a Bizarra a través del Centro Cultural Kirchner. Me gustaría preguntarte quién es el elenco, qué elenco armaste y especialmente también si para vos fue placentero volver sobre ese universo y escribir esta segunda temporada, por decir así, o realmente fue traumático.
No, lo cierto es que cuando decidimos reencontrarnos con el elenco original, fue una fiesta, ¿no? No podíamos comprender por qué nos habíamos alejado tanto tiempo, ¿no? Si bien algunos de ellos ya no se dedican a la actuación, imagínate, el elenco original tenía como 50 personas.
Claro.
Nosotros en principio comenzamos a ensayar el Bizarra anterior para hacer una adaptación total, todo Bizarra a podcast. Finalmente no hubo presupuesto para hacerlo, el CCK nos dijo que paráramos la máquina y a mitad de camino decidimos, de común acuerdo, escribir un capítulo nuevo, que era más factible. Hicimos un solo episodio en vez de hacer los 10. Pero ese movimiento que adquirimos me parece que nos dejó esperanzados. Yo no sé si el año que viene no será posible finalmente grabar toda la serie. Esto a
Uy,
mí me
qué bien,
encantaría y a
qué
nosotros nos
bueno.
encantaría porque la verdad es que tuvimos que hacerlo solo con 14 actores del elenco
Claro.
original. Están, por supuesto, bueno, Laura López Moyano, Elisa Carricajo, Valeria Correa, Emma Rivera,
Qué
Javier Dola,
bueno.
Santiago Gobernori, bueno, Débora Destier, ¿no? Si los menciono a todos me voy a olvidar de alguno, pero todos en nuestro corazón, incluso a muchos se les propuso estar y no podían. Yo tuve que escribir con los que podían grabar a toda velocidad en 2 semanas todo este mamotreto. Así que fue un poco un primer paso previo para reencontrarnos con este material. Pero bueno, tenemos la expectativa. Lo cierto es que el material original de Bizarra se resistía un poco al formato de radioteatro. Yo no quería, bueno, como bien decías vos, viste que el radioteatro es una categoría muy, muy amplia, que tiene ejemplos hasta, bueno, filosóficos en la historia del radioteatro, sobre todo el europeo. Hay una versión extraordinaria de Máquina Hamlet, por ejemplo, de Heinrich Müller, hecha por Einstürzende de Neubauten, que es una maravilla, y es una pieza musical. Pues bien, el Bizarra original se resistía bastante a esta categoría de podcast moderno, como a mí me gustaría llamarlo, y nosotros no queríamos caer en un formato tan vetusto como el del radioteatro, que todos imaginamos cuando hablamos de radioteatro, ¿no? Actores que exageran para que veamos con su voz lo que no está pasando. A mí eso me divierte poco, me parece que conduce a otros clichés. Bizarra está lleno de clichés, con lo cual sumarle ese problema era para nosotros difícil. Así que junto con Nicolás Barchowski, que comparte conmigo la dirección musical de este proyecto y la producción de Carolina Stegmaier, la asistencia de Ismael Pinkler, Hernán Kerlienevich y Gabriel Gus, logramos esto que nosotros queríamos, una pieza que se escucha como música. La obra está escrita en verso, es una suerte de parodia de la Divina Comedia del Dante, es el descenso al infierno del protagonista, 20 años después, abrazando todo tipo de boludeces, y bueno, otra de las claves es que, por ejemplo, no se menciona más que periféricamente la desgracia de la pandemia. Es como si terminara, Bizarra terminaba en diciembre del 2001, esto termina de alguna manera en marzo del 2020, ¿no?
Rafael, me gustaría, porque nos queda poquito tiempo, me encantaría recordarle a las oyentes y los oyentes de todo el país que estamos hablando con Rafael Spregelburg, sin duda uno de los referentes más importantes que tiene el teatro iberoamericano. Y Rafael, además de la posibilidad de escuchar a través del Centro Cultural Kirchner este nuevo episodio 11 de Bizarra, ¿pensás continuar? ¿Vendrá el episodio 12, el 13, digamos, o hasta acá llegás?
Es muy buena pregunta. La verdad es que lo primero que pensábamos era estrenar el 11 como un acercamiento provisorio a la presencialidad. A todos nos gustaría mucho hacerlo en vivo el 11. Es decir, que tal vez en algún momento consigamos un teatro donde podamos ensayar esto y hacerlo. Lo cierto es que quedó demasiado bien como obra sonora, entonces le tenemos algo de duda a encarnarlo presencialmente. Tiene larguísimas parrafadas musicalizadas que son prácticamente como recitados griegos, ¿no? Y bueno, habría que ver si esto no quedó acá, o si realmente dar el paso a la presencialidad tiene algún sentido. Con lo cual, si no damos ese paso a la presencialidad, es muy probable, sí, que venga el 12. El 11 termina con un estímulo, bueno, ya verán el último capítulo, muy, muy peculiar, la idea de la realidad como invención, como fantasía, como una Matrix, y la idea de que se pueda resetear por completo y elaborar un país nuevo. Con lo cual, está completamente en el umbral del 12, que sería quizás el capítulo final de estas reflexiones provisorias.
Qué bárbaro, vos sabés que me impresiona esto que decís, porque te imagino, no sé, ya venerable, a los 90 y pico, siguiendo, escribiendo, Bizarra, pero acompañando. Acompañando la
historia. Creo que no, porque en realidad Bizarra es posible si la realidad continúa haciendo estas flexiones inesperadas y desopilantes. Y yo espero que la realidad se comporte de una vez por todas más seriamente, porque si no, parece que yo copiara, ¿no? Ya no te deja inventar nada. Claro. Bizarra es un despelote, el 11 es todavía mucho más zafado. Recordamos que no es apta para niños, está llena de groserías y de chabacanerías compartidas. Y lo cierto, quería decir una última cosa, que es que a diferencia de aquel momento en el que nosotros éramos completamente marginales en el Rojas, que si bien es una institución universitaria, a nadie le importaba mucho contra quién despotricara sobre ese escenario un lunes por la noche, de pronto esto es tomado por una entidad central, ¿no? Como el Centro Cultural Kirchner, claro. Editado no solo para todo el país, sino para todo el mundo, en un contexto complicado. No hay contexto, es decir, cualquier persona que esté haciéndose un huevo frito, a lo mejor prende la radio y se encuentra con esto, y no hay explicación. Este salto desde la cueva de la marginalidad en el Rojas al sitio de una masividad no elegida, por otra parte, pues vos te imaginas que en el teatro uno por lo menos tiene que hacer el movimiento corporal de ir a ver un espectáculo, y ya está tomando allí una serie de decisiones. Prender o apagar un dispositivo es completamente diferente, y esto a mí me genera una enorme curiosidad. Creo que va a llevar al equívoco, creo que va a ser una obra tremendamente polémica, incluso yo sospechaba que nos iban a censurar la mitad del material, nadie nos dijo nada, y aquí estamos expuestos al vendaval, porque
después
es un
de
material
esto,
escandaloso, ¿no?
Después de esto estalla el índice de audiencia, porque
yo la creo gente que va... no, yo creo que nunca pasa nada, estalla o no, pero es parte de este acostumbramiento que tenemos al... Pero insisto, no es lo mismo para un hacedor de teatro vincularse pública y políticamente con su público en un mismo espacio, que lanzar una botella al mar y decir, si le pega a alguien en la cabeza, que se joda, ¿no? Que es esta sensación que yo tengo de estos formatos, de esta virtualidad impuesta, obligatoria, ¿no? Que nos han enseñado a investigar en la pandemia.
Rafael, me gustaría preguntarte por la posibilidad de leer, porque no está grabada, era imposible grabar tantos episodios y tantas semanas de Bizarra, digamos, no hay un registro, o sí hay un registro de la versión del Rojas, y en caso de leerla, se acaba de sacar tanto una, digamos, una reedición en... En Entropía, como está la posibilidad de que salga en Punto de Vista, ¿no? Porque Punto de Vista acaba de sacar otro volumen monumental, que es la heptalogía de Hieronymus Bosch, pero está el proyecto de también de sacarla, ¿no? Digamos, no se puede ver en registro audiovisual, pero sí se puede leer Bizarra.
Así es, el libro editado por Entropía es del año 2008, es decir que se editó 5 años después del fenómeno, lo cual ya habla muy bien del heroísmo de esta editorial, que apostó a una vigencia que nosotros no sabíamos si iba a suceder, la obra se agotó en su momento, y ahora con un subsidio del INT, del Instituto Nacional del Teatro, logramos reeditar este volumen, cosa que para mí era fundamental, porque me parecía que, bueno, que como conmemoración de estos 20 años y por la rara vigencia, realmente hay generaciones muy jóvenes que están en sintonía absoluta con esto, y que en el año 2003 no la vieron, o la vieron sus padres, y les hablan con nostalgia el álbum de figuritas, del disco de Barchowski, del calendario pornográfico que habíamos hecho sobre la obra, y ahora de eso no queda nada, salvo el libro. El libro es una edición muy, muy cuidadosa, y es verdad que la editorial Punto de Vista en España está considerando la posibilidad también de editarlo, ¿no? Como una rareza, porque imagínate que editar esto en Europa, sin el contexto de, qué sé yo, la mitad de la obra está dirigida al conocedor de nombres toponímicos y políticos de una realidad muy, muy, muy concreta, que, para mi sorpresa, se ha traducido al francés, al italiano, al alemán, y siempre ha despertado algo, no sé qué, pero algo ha despertado.
Qué bárbaro. Rafael Spregelburg, para ir cerrando, contanos un poquito la perspectiva creadora para el año que viene, para el 2022. ¿Algún estreno, viajes, películas, digamos, mucho trabajo en cine? ¿Cómo va a ser el 2022 para vos?
Bueno, teatralmente sigue siendo muy incierto para mí, mis proyectos no estrenados en el país siguen no estrenándose en el país, algunos son demasiado ambiciosos o demasiado caros, y no teniendo el apoyo de un teatro público no los voy a poder hacer, en los teatros independientes que sufrieron tanto el golpe de la pandemia no son redituables, entonces los sigo postergando porque como de algo tengo que vivir, sigo viviendo como actor de cine sobre todo y de televisión, he filmado mucho en estos años y sí, se vienen, estoy esperando con ansias muchas de las películas hechas en estos últimos años, que son por ahora lo que me tiene ocupado. También debo decir que el poder volver a Bizarra con tanta urgencia y tanta rapidez me amigó con mi escritura. Yo ya tenía decidido no escribir más teatro hasta no poder ver estrenadas al menos las 5 piezas que ya tengo escritas, ¿no? Estoy en ese sentido, como hemos comentado muchas veces, algo deprimido. Pero bueno, tengo un proyecto que es ir a montar Pundonor, la fantástica obra de Andrea Garrote, que codirigimos el año pasado, en Italia. Hay unos productores que quieren hacerla allí, así que es muy probable que el año que viene viaje a montar ese trabajo, y siempre con algunos talleres que también tengo que dar en Italia y en España. Pero no, teatralmente te diría, prefiero no poner fichas a cosas que no puedo controlar.
Rafael, ¿y las películas que ya filmaste, cuáles son y cuáles tenés en agenda para filmar en 2020?
Bueno, la verdad es que son muchas, y como no siempre estoy en contacto con los productores, lamento olvidarme de ellos. Una para mí muy importante es una película que se llamó Nueve, que se acaba de estrenar ahora en el Festival de Mar del Plata. Es una película que yo filmé en Uruguay, es decir que, bueno, espero que se estrene en la Argentina, porque es una película extranjera. Si bien es coproducción de Pensa y Roca, que son productores argentinos, con UFilms de Uruguay, es una película que adoré hacer en principio, porque se hizo en septiembre, en medio de la pandemia. Tuve que viajar con esos teletubbies que te llevaban en buquebús al Uruguay, ¿no? Con todas las condiciones sanitarias de pesadilla a las que ya nos estamos acostumbrando. Y es una película en la que hago el padre de un futbolista en ascenso, un pibe muy joven que lo suspenden durante muchas fechas por un acto de violencia en una cancha, y tiene que volver a vivir con su papá hasta que deciden a qué club venderlo. Es la convivencia de una paternidad muy muy complicada. Es una película extraordinaria de Chucho Barrenechea y Nico Branca, que creo yo va a hacer mucho ruido. Bueno, en Mar del Plata ganamos 3 premios y esperamos que aquí llegue. Luego está también Trenkelauken, una película magnífica de Laura Citarella, directora de la productora El Pampero, la productora de Mariano Ginás. Estas películas hechas a pulmón, con muchísimo amor, mucha pasión y mucho profesionalismo a lo largo de más de 5 años. Hace mucho tiempo que se filma esa película, que la tiene a Laurita Paredes por protagonista, una expresión lincheana a los secretos de la Pampa en Trenkelauken. Luego está Cadáver Exquisito, una fantasía erótica, muy muy extraña, de Lucía Vasallo, protagonizada por Sofía Gala. Weekend, una película también de Agustín Rolandelli. Bueno, la verdad estoy esperando muchas películas y series, y bueno, es nada, de verdad he estado viviendo todo este tiempo como actor, y me gustaría volver a la dramaturgia, pero no parecen los tiempos más propicios.
Rafael Spregelburg, muchísimas, muchísimas gracias. Sabés de nuestra admiración incondicional y te agradecemos enormemente esta comunicación con Radio Nacional, la radio pública. Te enviamos un gran, gran abrazo y recomendamos, a través del Centro Cultural Kirchner, tomar contacto con el episodio número 11 de Bizarra.
Muchas gracias, Rafael. Una cosa más que nos olvidamos de decir, y es que Ricardo Dubatti, es un personaje de Bizarra que hace de Jorge Dubatti en Bizarra, pero aclaremos por qué. Esto ya se hacía en el 2003. Había un momento que interrumpía la acción un tal Jorge Dubatti y despotricaba o preguntaba o cuestionaba. Bueno, lo mismo vuelve a pasar este año. Así que te verás ridiculizado por tu propio hijo. Yo Me espero encanta. Que esto no nos conduzca a todos al infierno.
No, te juro que lo disfruto enormemente, enormemente. Bueno, Rafael, muchas gracias, muchas, muchas gracias.
Muchas gracias a vos, Jorge. Gracias por todo.
Estás escuchando El Tiempo y el Teatro con Jorge Dubatti y Juano Villafañe.